desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia ha decidido continuar el programa de ayuda alimentaria hasta junio de 2024. La Oficina del Estado Mayor Presidencial está colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para llevar a cabo un proyecto de capacitación en generación para agricultores indonesios para apoyar el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional. El gobierno indonesio necesita investigar el estado oficial de los refugiados Rohingya para garantizar que se trata de refugiados resultantes de la guerra o inmigrantes ilegales resultantes del delito de trata de personas de acuerdo con las normas internacionales. La ONU pide a Israel que abra el acceso a los puertos del norte para la ayuda a Gaza. Funcionarios de Hamas dicen que el número de muertos en Gaza ha llegado a 24.000. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia ha decidido continuar el programa de ayuda alimentaria hasta junio de 2024. Así lo transmitió el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, al revisar la distribución de ayuda alimentaria en el pueblo de Batu Cermin, subdistrito de Komodo, Regencia de Manggarai Occidental, Nusa Tenggara Oriental. La distribución de ayuda alimentaria en el pueblo de Batu Cermin se entregó a 100 beneficiarios del programa de ayuda alimentaria. Mientras tanto, la ayuda alimentaria en la Regencia de Manggarai para 2024 en su conjunto se ha asignado a 42.808 beneficiarios. El ministro coordinador Airlangga Hartarto en una declaración oficial el lunes 15 de enero explicó que el gobierno también continúa esforzándose por mantener la disponibilidad de reservas gubernamentales de arroz incluso en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, para satisfacer las necesidades del programa de ayuda alimentaria y la estabilización de los precios de los alimentos. La Oficina del Estado Mayor Presidencial está colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para llevar a cabo un proyecto de capacitación en regeneración para agricultores indonesios para apoyar el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional. El jefe de la oficina del Estado Mayor Presidencial Muldoko dijo en Jakarta el lunes 15 de enero que para llevar a cabo proyectos piloto en Cibubur, Java Occidental y Lampung, la FAO proporcionó asistencia del programa de cooperación técnica por valor de $466,000 estadounidenses a Indonesia. El representante de la FAO en Indonesia y Timor Oriental, Rajendra Arial, dijo que se espera que Indonesia pueda hacer que la agricultura sea más atractiva para las generaciones más jóvenes para que vuelvan a la agricultura. Según Arial, Indonesia tiene el potencial de liderar y demostrar sus mejores prácticas en la transformación del sistema alimentario en todo el mundo. El gobierno indonesio necesita investigar el estado oficial de los refugiados Rohingya para garantizar que se trata de refugiados resultantes de la guerra o inmigrantes ilegales resultantes del delito de trata de personas de acuerdo con las normas internacionales. Así lo dijo el jefe de Estado Mayor de la Armada de Indonesia, el almirante Muhammad Ali, después de asistir a la ceremonia de esparcimiento de flores del Día del Dharma Samudra en Jakarta el lunes 15 de enero. En respuesta a la fácil entrada de refugiados Rohingya en aguas del Estado Unitario de la República de Indonesia, Ali explicó que la Armada de Indonesia continúa tratando de manejar a los refugiados Rohingya junto con partes relacionadas hasta que el problema se entregue al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una vez que el gobierno tenga conocimiento de las acusaciones de trata de personas que provocan la llegada de los refugiados, el Ejército Nacional Indonesio tomará medidas junto con las partes interesadas para investigar el estado o las causas de la entrada de la persona en cuestión en aguas indonesias. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, afirmó que los inversores en el mercado de capitales de Indonesia actualmente están dominados por la generación más joven. En su discurso en el evento dado en línea El mercado de capitales va a la generación joven, Erlangga Hartarto en Jakarta el lunes explicó que los datos de la compañía Custodian Central Efek Indonesia registraron que el número de inversores había aumentado a 12 millones de inversores en total. El 79% de ellos tienen menos de 40 años. Erlangga Hartarto dijo que este número aumenta en consonancia con el rápido desarrollo de la tecnología digital en Indonesia. Según Erlangga, esto también demuestra que las perspectivas para el mercado de capitales indonesio en el futuro siguen siendo muy prometedoras. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en indonesio, registró que la balanza comercial de Indonesia en diciembre de 2023 tuvo un superávit de $3,310 millones estadounidenses, o un superávit durante 44 meses consecutivos desde mayo de 2020. Esto se debió a que las exportaciones fueron superiores a las importaciones. La subdirectora de Estadísticas de Distribución y Servicios, Puji Smartini, dijo el lunes en Jakarta que el superávit de la balanza comercial se vio respaldado por productos no relacionados con el petróleo y el gas que ascendieron a $5,200 millones. Los principales productos que contribuyen son los combustibles minerales, las grasas y aceites animales, grasas vegetales, hierro y acero. Puji Smartini añadió que se produjo un superávit comercial de bienes con países como India, $1,43 millones, Estados Unidos, $1,32 millones y Filipinas, $720 millones. Los funcionarios de salud de Hamas en Gaza informaron el lunes 15 de enero que más de 24.000 personas han muerto en la guerra de 100 días con Israel. Según AFP, el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas desde 2007, informó que hubo más de 60 mártires y decenas más de heridos durante la noche. La oficina de prensa del grupo lo describió como un bombardeo intenso de Israel sobre Gaza. Los últimos ataques ocurrieron en las ciudades sureñas de Khan Yunis y Rafah, así como en áreas alrededor de la ciudad de Gaza, dijo la oficina de medios de Hamas. El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían atacado a dos terroristas que estaban cargando armas en un vehículo en Khan Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza, y asaltado un centro de mando de Hamas ahí y confiscado armas. La ONU dice que la guerra de más de 3 meses ha desplazado alrededor del 85% de la población de la región, abarrotando los refugios y luchando por encontrar alimentos, agua, combustible y atención médica. 3 agencias de la ONU, a saber el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud, pidieron el lunes 15 de enero a Israel que permitieran el acceso al puerto de Ashdod, al norte de Gaza, para la entrega de ayuda humanitaria urgente. En una declaración conjunta citada por la AFP, las 3 agencias de la ONU afirmaron que el suministro de alimentos para la población asediada de Gaza, que corre cada vez más riesgo de morir de hambre, depende de la apertura de nuevas rutas de entrada al territorio. Permitir que las agencias humanitarias utilicen el puerto permitiría enviar cantidades mucho mayores de ayuda, afirmó. La ayuda podría transportarse por camión directamente a las zonas más afectadas del norte de Gaza, a las que pocos convoyes han conseguido llegar. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Indonesia hacia unos recursos humanos superiores. La educación es una de las necesidades primarias para todas las personas porque la educación juega un papel importante en la formación del bien o del mal de un ciudadano. La educación es también un aspecto para aumentar el potencial de los recursos humanos de calidad. La educación no es solo un derecho humano, sino también un elemento importante para mejorar la calidad de vida y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para lograr unos recursos humanos superiores, Indonesia debe centrarse en mejorar la calidad de la educación, la formación profesional y el desarrollo de la innovación. La inversión en educación debe ser inclusiva y sostenible para que pueda ayudar a crear recursos humanos competentes y preparados para enfrentar los desafíos globales. Para producir recursos humanos superiores, por supuesto, el gobierno indonesio necesita grandes esfuerzos y políticas precisas y debe aumentar el presupuesto de educación. El presidente Joko Widodo, al inaugurar la 29ª Convención Universitaria y la 25ª reunión anual del Foro de Rectores de Indonesia en la Universidad Estatal de Surabaya, Java Oriental, el lunes 15 de enero, dijo que la proporción de la población con títulos de maestría y doctorado en Indonesia era del 0,4%. Mientras tanto, los países vecinos han alcanzado el 2,43%, mientras que los países desarrollados han alcanzado el 9,8%. Por ello, proyecta incrementar el presupuesto de educación para fortalecer la investigación y producir maestrías y doctorados con integridad, calidad y profesionalismo. Se debe valorar el plan del gobierno para aumentar el presupuesto de educación. Para la educación, el artículo 31, párrafo 4 de la Constitución de 1945, la cuarta enmienda incluso exige que el 20% del presupuesto de ingresos y gastos del Estado debe asignarse a la educación. Si se mide en proporción al gasto público total, Indonesia es uno de los países con mayor gasto en educación del mundo. Por supuesto, todas las partes deben abordar con sensatez esta importante asignación presupuestaria para que sea acertada y pueda mejorar la calidad de los recursos humanos de Indonesia. Esta es la tarea de las instituciones educativas, una de las cuales son las universidades, para poder producir recursos humanos superiores en Indonesia. Como afirmó el presidente Joko Widodo, en la inauguración de la 29ª Convención Universitaria y la 25ª Reunión Anual del Foro de Cancilleres de Indonesia, el pasado lunes, las instituciones de educación superior tienen un papel estratégico en la creación de recursos humanos superiores y de calidad que no solo dominen el conocimiento, sino que también continúen aprender y tener capacidades físicas y mentales y una moral fuerte. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 16 de enero. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero, el nacimiento de Ibu Kasur. Sandia, o mejor conocida como Ibu Kasur o la señora Kasur, nació en Batavia el 16 de enero de 1926 y murió en Jakarta el 22 de octubre de 2002 a la edad de 76 años. Es una artista y una figura de la educación infantil de Indonesia. Ibu Kasur murió en el Hospital Cikini de Jakarta debido a un derrame cerebral. Fue enterrada junto a la tumba del señor Kasur en el pueblo de Kaliori, Kalibagor, Banyumas, Jawa Central. Pasamos al acontecimiento del 16 de enero de 2001. El presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Kabila, fue asesinado. Laurent Kabila es presidente de la República Democrática del Congo desde mayo de 1997. Laurent Kabila recibió un disparo de su guardaespaldas adolescente. El trágico incidente ocurrió en el Palacio Presidencial de Kinshasa. En ese momento, Kabila conversaba con un asesor económico. Un guardaespaldas de 18 años se adelantó, sacó un arma y disparó 4 veces. Más tarde fue sustituido por su hijo, Joseph Kabila. Terminamos hoy en la historia con el hecho del 16 de enero de 2006, Ellen Johnson Sirleaf tomó posesión como presidenta de Liberia. Ellen Johnson Sirleaf fue la 24ª presidenta de Liberia y ocupó el cargo de 2006 a 2018. Ganó el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1997. Luego fue elegida presidenta en las elecciones presidenciales de 2005 y asumió la presidencia el 16 de enero de 2006. Sirleaf fue la primera mujer hasta ahora que se desempeña como jefa de Estado en África. Sirleaf recibió el Premio Nobel de la Paz en 2011 junto con Leyma Bowe de Liberia y Tawakkal Karman de Yemen. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Sayapku jangan pernah lepas.
jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, remas sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre presidente de Indonesia, Joko Widodo, alienta a Vietnam a fortalecer inversión en Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, celebró una reunión bilateral con el presidente vietnamita Vo Van Thuong en el Palacio Presidencial de Hanoi, Vietnam, el viernes 12 de enero. En una declaración de prensa conjunta, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, saludó el aumento de las inversiones de Indonesia y Vietnam, incluidas las empresas indonesias que han invertido significativamente en Vietnam. El presidente también alentó a las empresas vietnamitas a fortalecer sus inversiones en Indonesia.
Saya menyambut baik meningkatnya investasi kedua negara.
Doy la bienvenida al aumento de la inversión entre los dos países. Las grandes empresas y los dos unicornios indonesios que han invertido significativamente en Vietnam. Estoy seguro de que se les brindará comodidad y buena protección y aliento a las empresas vietnamitas a fortalecer sus inversiones en Indonesia. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia y Vietnam han acordado fortalecer la cooperación en materia de seguridad alimentaria entre los dos países, tanto en el ámbito de la agricultura como de la pesca. Según él, la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en el sector pesquero en esta reunión fue un gran impulso para fomentar la colaboración y la inversión en la pesca. Además, el presidente también dijo que ambos países están comprometidos a continuar manteniendo la estabilidad y el crecimiento económico en la región circundante a través de la implementación de las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico y el apoyo a la presidencia de Laos en la ASEAN. El mismo día, el presidente Joko Widodo se reunió con el primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh en la oficina gubernamental de Hanoi. Los dos líderes acordaron aumentar el nuevo objetivo para el comercio bilateral entre los dos países después de que en 2022 se alcanzara con éxito el objetivo de 10 mil millones de dólares estadounidenses que debía alcanzarse en 2023. El presidente cree que el primer ministro Pham Minh Chinh acordó aumentar fijo un objetivo superior a 15 mil millones de dólares estadounidenses en 2028 con mayor acceso al mercado y reducción de barreras comerciales. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo valoró la asociación estratégica entre los dos países que se ha traducido en diversas colaboraciones. Entre ellos se encuentra un memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Kemitraan strategis kedua negara telah menghasilkan berbagai kerjasama konkret dan salah satunya
la asociación estratégica entre los dos países ha dado lugar a varias colaboraciones concretas y una de ellas es el memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación que se firmó hoy. En línea con el fortalecimiento de las asociaciones bilaterales que aprovechan el bono demográfico, la digitalización y la industria de alta tecnología para lograr la prosperidad mutua. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo valoró el aumento de las inversiones de las empresas indonesias en Vietnam y deseó que el primer ministro Phan Minh Chinh siguiera fomentando un buen clima de inversión. El presidente solicitó que en este estímulo se prioricen los aspectos de protección de los inversores de conformidad con el acuerdo entre ambos países y el acuerdo integral de inversiones de la ASEAN. El presidente Joko Widodo también acogió con satisfacción el compromiso de inversión de FinFast por valor de $1,200 millones estadounidenses para desarrollar el ecosistema de baterías y automóviles eléctricos de Indonesia. Indonesia y Vietnam también han acordado cooperar en el ámbito de la transición energética. El presidente espera que este compromiso pueda fomentar la colaboración entre los países del sudeste asiático para lograr la independencia en la industria de las energías renovables. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Takkan ada yang bisa selamanya tetap begitu, apapun terjadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a presentar una gastronomía tradicional de la región especial de Yogyakarta. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados docentes, varios platos deliciosos se sirvieron a los invitados de Daup Ageng Pura Pakualaman Yogyakarta en la recepción del primer día de la boda BPAC Kusumo Kuntonugroho, hijo menor de KGPAA Pakualam Desimo, con su novia Laili Anissa Kusumastuti, celebrada el 10 de enero de 2024. El jefe de la División de Costumbre y Alojamiento de Daup Ageng Pura Pakualaman, KRT Radio Wisroyo, dijo que el menú servido a los invitados fue bastante variado. A partir del menú típico preparado por Pura Mak Pakualaman, el menú indonesio, y también fue disponible la comida del estilo occidental o Western Food. Todos los invitados, incluidos los invitados VIP y VVIP, tuvieron el mismo menú. Estimados oyentes, el primer menú de bienvenida servido a los invitados fueron dos tipos de bebida welcome drink, que fueron limoncillo o hierba de limón con lima y bebida de jengibre con lima. La bebida welcome drink se ofreció cuando los invitados se sentaron y observaron los espectáculos de danza de Bedoyo Siddhamukti y Bedoyo Kakung Indrawidakdo. A continuación se les ofreció un aperitivo como croquetas y otros bocadillos ligeros. Había un aperitivo que se considera bastante especial y raro, se llama Garolina. Garolina fue el aperitivo en el almuerzo de Pahargyan Daup Ageng Pakualaman el primer día. Estimado Sentes, Garolina ya existe desde la época antes de la independencia de Indonesia. En realidad, Garolina no es un alimento típico de Java Central. Su apariencia es similar al pastel de lapis legit, pero algo diferente porque contiene una capa especial como el vla que se elabora tradicionalmente con leche, fresco, huevo y azúcar. Para obtener este dulce aperitivo, Pura Pakualaman tuvo que hacer un pedido especial a la tercera generación de fabricantes que han sido pioneros desde el año 1950. En la ciudad Yogyakarta, Garolina es muy difícil de encontrar y se considera rara porque no se vende todos los días. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con Garolina, una gastronomía tradicional de la región especial de Yogyakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Melihat Orangutan. Melihat orangutan, o ver orangutan. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el título Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah, o en español, andate con cuidado. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y Naomi, una guía turística en el Parque Nacional de Tanjung Puting, Kalimantan Central. Naomi le recordó a Chris que tuviera cuidado al salir del puesto de alimentación de los orangutanes. Vamos a escuchar la conversación.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah, kayunya licin.
Wah, berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con la conversación de hoy. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Andate con cuidado. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Hati-hati. Hati-hati, en español, tener cuidado. Melangkah. Melangkah, en español, andar. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah, en español, andarse con cuidado. Melewati. Melewati, en español, pasar por. Jembatan. Jembatan, en español, el puente. Kayu. Kayu, en español, la madera. Licin, licin, se dice en español resbaladizo o resbaladiza. Sudah dekat, en español ya está cerca. Sungai, sungai, en español el río. Malam ini, en español esta noche. Menginap. Menginap, en español, pasar por la noche. Kapal. Kapal, en español, barco. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah, o andate con cuidado. En la expresión se encuentra la palabra hati-hati, hati-hati o tener cuidado, que funciona para advertir a alguien que esté alerta. En este contexto, Naomi usa la palabra hati-hati, hati-hati o tener cuidado para advertir a Chris que esté atento al pasar por el puente de madera resbaladizo. Y vamos a escuchar otros ejemplos del verbo hati-hati. Hati-hati o tener cuidado en las siguientes oraciones. Hati-hati di jalan, Chris. Hati-hati di jalan, Chris. En español se dice, Chris, ten cuidado en el camino. Jalan sedang ramai, hati-hati. Jalan sedang ramai, hati-hati. En español, la carretera está muy transitada. Tenga cuidado. Estimados entes, para navegar a lo largo del río Seconier al sitio de rehabilitación de orangutanes, los visitantes suelen pasar en un barco klotok. El klotok es un barco tradicional hecho de madera. El nombre klotok proviene del sonido del motor del barco que produce un sonido klotok klotok. Klotok es un barco fluvial tradicional que se utiliza para llevar a los turísticos para el Parque Nacional de Tanjung Puting. En la actualidad, muchos barcos klotok están equipados con diversas instalaciones para pasar la noche mientras viajan. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, para mayor claridad vamos a escuchar la conversación otra vez.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah. Kayunya licin.
Wah, berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio con título Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Andate con cuidado. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias. Sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción malaya titulada Ketapang Bedulur, que será cantada por Amuh Rasemala Hidayat. Oyentes, la canción Ketapang Bedulur fue compuesta por Amuh. La letra habla de cómo se debe establecer la amistad y la hermandad. Los amigos y hermanos siempre deben ser amigables para que la vida sea segura y pacífica. Porque en esencia todos somos hermanos. La canción Ketapang Bedulur es una canción malaya desde Ketapang, en la provincia de Kalimantan Occidental. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Ketapang Bedulur, interpretada por Amuh Rasemala Hidayat. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.